2014 es el año internacional de la cristalografía, una ciencia tan desconocida como ubicua, podríamos decir, ya que vivimos en un mundo lleno de cristales. Y no tiene esto nada que ver con los vidrios de las ventanas, por cierto, luego lo explicaremos. Solo antes de salir de casa por la mañana, tenemos presentes los cristales que forman parte del despertador con el que nos levantamos, que forman parte del dentífrico que usamos en nuestros dientes, que también son cristalinos, en el chocolate del desayuno, en el maquillaje, en el teléfono móvil. Y en este mundo de cristales, la cristalografía, pues la verdad es que no es una de las ciencias más conocidas. Estamos al habla con José Luis Pizarro, doctor en ciencias geológicas y catedrático de cristalografía y mineralogía en la Universidad del País Vasco. Buenas tardes, José Luis.
Hola, buenas tardes.
¿Qué estudia la cristalografía?
Pues la cristalografía es una ciencia que estudia los cristales. Así definido, pues se define rápidamente, ¿no? Pero digamos que el mundo de los cristales es tan amplio que realmente la cristalografía pues toca un montón de otras posibles ciencias. Uh-huh. Todo alrededor nuestro son cristales y por lo tanto la cristalografía tiene un amplio campo de estudio. Bueno, los cristales realmente están todo a nuestro alrededor, ¿no? Y ahora, como bien has dicho, en el Año Internacional de la Cristalografía, lo que estamos haciendo es, digamos, conmemorar que hace 100 años se descubrió algo muy importante para la ciencia de la cristalografía, que es la difracción de estos cristales por los rayos X.
Uh-huh. Que luego explicaremos exactamente para qué sirve esa técnica.
Sí.
Bueno, y por situarnos, lo comentaba al principio, ¿cuál es la diferencia entre cristal y vidrio? Porque cuando hablamos de cristales, lo primero que nos viene a la mente pueden ser los vidrios de las ventanas.
Claro, es un error muy, muy común decir, ah, mira, ten cuidado que se va a romper el cristal. Realmente esos son vidrios. La diferencia que hay entre los cristales y los vidrios es sencilla. En los cristales los átomos que lo forman están ordenados y en los vidrios no. Y básicamente esa es la diferencia. A los vidrios también les podríamos llamar amorfos, ¿no? Entonces, bueno, los cristales son materiales en los cuales los átomos o las moléculas que lo forman están muy bien ordenados.
Uh-huh.
Esto hace que los cristales pues tengan una serie de propiedades. Para que nos hagamos una idea, en los cristales, si por ejemplo un cristal muy sencillo que estuviera formado por un único tipo de átomos, podríamos entender cómo es el ordenamiento en su interior como algo parecido a lo que encontramos en las fruterías, pues cuando vemos las naranjas muy bien colocadas, ¿no? Con esas pirámides, uh-huh, y esos ordenamientos tan bonitos, ¿no?
Sí.
Pues un cristal, pues lo podríamos entender de esa manera, ¿no? Con los átomos muy bien ordenados, sin embargo en los vidrios pues estaría todo pues apelotonado, desordenado.
Uh-huh.
Esto hace que los cristales tengan unas propiedades especiales, ¿no? Sus propiedades dependen también de qué tipo de ordenamiento hay en su interior.
Uh-huh.
Entonces, un ejemplo muy muy claro es lo que pasa con los átomos de carbono cuando se ordenan.
Sí.
Cuando se ordenan lo pueden hacer de diferentes maneras. Por ejemplo, si se ordenan en capas, entonces tendríamos un material que es el grafito, o si se ordenan en tres dimensiones, como he mencionado antes con las naranjas en la frutería, pues tendríamos el diamante. Como ves, uh-huh, con la misma composición química, los cristales no tienen nada que ver uno con otro. Uno es duro, otro es blando, uno es transparente y claro, el otro es negro, oscuro, en fin, y sus, uh-huh, propiedades, uno es, en fin, nada que ver. Con lo cual, la estructura interna de los cristales también afecta muchísimo a sus propiedades y esto nos lleva, por supuesto, pues a las diferentes aplicaciones tecnológicas que puedan tener.
Uh-huh. Porque si preguntamos en general, ¿cuál es una de las propiedades que te venga a la mente de los cristales? Pues la mayoría de la gente, confundiéndolo con los vidrios, dirá, pues son transparentes.
Uh-huh.
Pero no todos los cristales son transparentes, ni tienen por qué serlo. De hecho, ya has comentado que incluso tienen diferente dureza.
Sí.
En fin, nada que ver. Hay que cambiar totalmente el esquema para pensar en cristalografía. Nada de ventanas, nada de vidrios transparentes.
Eso es. Sí, eso depende mucho. Sus propiedades dependen mucho de la composición química que tengan, qué tipo de átomos lo están formando, ¿no? y también de su estructura interna, ¿no? Entonces, bueno, durante la historia de la humanidad los cristales se han sido utilizados de diferentes maneras, pues precisamente porque esos ordenamientos internos pues han permitido que los cristales se comporten de diferentes formas.
Uh-huh,
un ejemplo típico es pues lo que hacían los romanos, por ejemplo, con el yeso. Quizá muchos ya lo conocen, que los romanos utilizaban el yeso como en lugar de los vidrios de las ventanas. Entonces, ¿por qué podían hacer esto? Pues lo podían hacer porque ellos ya sabían que este mineral, el yeso, pues era un mineral que podían aislarse capas muy finitas, transparentes, ¿no? Entonces, cuando lo conseguían, utilizaban esto para ponerlo en las ventanas. ¿Por qué? Pues precisamente porque la estructura interna del yeso es de tal manera que todos los átomos que lo componen están en capas, y esto hace que tengan una propiedad que es el de la exfoliación. Esta exfoliación también se ve, por ejemplo, en las micas, ¿no? En todos los silicatos. Entonces, estas propiedades de los cristales las hemos venido utilizando desde hace mucho tiempo y nos hemos aprovechado de ellas, ¿no? Lógicamente, los cristales también a lo largo de la historia pues nos han fascinado por su forma externa, que es otra de las propiedades que tienen, ¿no?
Por ejemplo, las joyas, ¿no? Las piedras preciosas son cristales, al fin y al cabo.
Sí, sí, la mayor parte de las piedras preciosas, si no todas, son cristales. Y cuando aparecen estos cristales bien formados en la naturaleza, pues es una maravilla verlos, ¿no? Porque se ve muy bien su simetría, se ve muy bien sus colores, sus transparencias. Estos colores muchas veces pues son colores muy variados para un mismo mineral. El cuarzo pues puede tener diferentes colores. Cuando la composición química que hay en su interior cambia un poco, con impurezas, etcétera, ¿no? Y bueno, esta simetría que vemos en los cristales cuando se forman bien, pues siempre ha sido pues campo de inspiración pues para el arte, o para incluso pues para la arquitectura, o para pues los árabes lo utilizaron, por ejemplo, en sus mosaicos, con toda esta simetría que desarrollaron, etcétera, ¿no?
Bueno, pues vamos a explicar qué ventaja aportó el descubrimiento de los rayos X al estudio de los cristales, el hallazgo del que se cumple precisamente aniversario.
Bueno, para poner, digamos, en perspectiva este hallazgo, hay que considerar que si bien en la historia de la humanidad pues han venido estudiando los cristales pues desde siempre, porque nos han fascinado, y ha llegado el estudio de los cristales hasta la actualidad, digamos, podríamos distinguir dos eras, una era pre y una era post descubrimiento de la difracción, para poner en importancia, ¿no?, este descubrimiento. Entonces, a finales del siglo XIX, se descubrieron unos rayos un poco especiales, unas radiaciones, que, como no se sabía muy bien cuál era su comportamiento, pues se llamaron rayos X, ¿no? Y estos rayos X se utilizaron a principios del siglo por Max von Laue para hacer un experimento muy sencillo. Él pensaba, bueno, pero los cristales, si realmente están ordenados en su interior, toda la teoría del ordenamiento interno de los cristales, habiendo estudiado su forma externa, ya se conocía. Si están bien ordenados en su interior, si yo hago llegar estos rayos X, igual difractan. También se sabía que la difracción se podía describir con leyes relativamente sencillas. Entonces tuve esta brillante idea. Resulta que con sus colaboradores en 1912 hicieron un experimento y vieron que efectivamente cuando un haz de rayos X llegaba a un cristal, resulta que esos rayos X salían en distintas direcciones. Se había descubierto la difracción. En muy pocos años, otros investigadores, como son Ewalds o el padre e hijo Bragg, pues inmediatamente lo explicaron, ¿no? Digamos que siguieron trabajando en ello y explicaron por qué esto sucedía, por qué en determinadas direcciones, cuando había una de rayos X que llegaba a un cristal, pues salían otros rayos X. Y lo explicaron y además lo utilizaron para, en 1914, describir cuál era la estructura del primer mineral. Fue el mineral clorosódico, la halita. El clorosódico es la sal, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, la primera estructura que se descubrió fue esta, y esto, pues, que, digamos que fue el pistoletazo de salida para empezar a describir cuáles son los ordenamientos internos de los átomos en un montón de minerales y luego materiales, ¿no? Ellos, tanto William Lawrence Bragg como su padre William Henry Bragg, pues recibieron el premio Nobel de Física en 1915 por este descubrimiento. Y digamos que revolucionó un poco otras ciencias, porque inmediatamente todas las ciencias que trabajan con materiales, ya sea materiales orgánicos, la mineralogía, la física, pues empezaron a aprovecharse de este descubrimiento. Todos los materiales con los que se trabajan, ahora ya se podía saber cómo eran internamente sus ordenamientos. Así que esto supuso, digamos, un cambio de era, ¿no? Y ha permitido pues conocer mejor en general los materiales. Y algo muy importante también, al entender por qué se comportan como lo hacen, al saber dónde están sus átomos, cómo se enlazan, etcétera, pues diseñar o preparar nuevos materiales de un montón con un montón de aplicaciones nuevas que ha hecho que durante el siglo XX los avances hayan sido espectaculares, ¿no? Así que la cristalografía está, digamos, en la base de muchos otros avances científicos.
Sí, sí. Bueno, vamos a citar algunos ejemplos de cristales que podemos encontrar en nuestra vida cotidiana, y empezando por nosotros mismos, porque nosotros, dentro de nuestro cuerpo hay cristales, alguno que otro.
Sí, sí, alguno que otro hay, sí. Por ejemplo, como ya has mencionado antes, pues nuestros dientes están formados por cristales, los huesos encontramos cristales, pues tenemos cristales de apatito, por ejemplo, formando los huesos, aparece también el aragonito y la calcita, que son carbonatos cálcicos, las piedras del riñón también están formados por cristalitos. Pero no solo en nuestro cuerpo, en el interior de nuestro cuerpo, sino por supuesto en todos los seres vivos, pues pueden aparecer estos minerales, ¿no? Uh-huh. Recordemos, por ejemplo, lo que sucede con las conchas de los moluscos, sí, o los exoesqueletos de los animales, ¿no? Todos estos están formados por aragonito, por calcita, e incluso algunos seres vivos utilizan el cuarzo, cristales de cuarzo o la sílice, parte de sus esqueletos, ¿no? Por ejemplo, pues los arrecifes de coral, todos ellos están formados por corales, que estos corales lo que hacen es hacer esos edificios tremendos de aragonito y de calcita, carbonatos cálcicos, ¿no? Son grandes acumuladores de CO2, por ejemplo, o de minerales.
Uh-huh. Por cierto, que comentabas que la cristalografía está en la base de grandes avances científicos de este siglo XX, y gracias a estos avances en el estudio de los cristales, precisamente se pudo desentrañar la estructura del ADN. ¿Cómo fue posible esto?
Pues esto fue posible gracias a un experimento sencillo que se realizó hace unos 70 años por Rosalind Franklin. Rosalind Franklin fue una cristalógrafa que tuvo la idea de hacer un experimento de difracción con cristales que se habían formado con ADN. Entonces, obtuvo, digamos, que las primeras imágenes de difracción. Estas imágenes de difracción fueron la base de lo que luego, al de muy poco tiempo, fue el descubrimiento de esa doble hélice tan bonita y tan espectacular de la estructura del ADN, ¿no? James Watson y Francis Crick, quien en 1953 plantaron las bases de que la estructura del ADN pues era de esta manera, ¿no? Al final recibieron el premio Nobel por ello, ¿no? Rosalind Franklin, que fue quien hizo el experimento, pues falleció antes de que a estos investigadores les dieran el premio Nobel. Pero digamos que hay que recordarla, porque fue la cristalógrafa que puso encima de la mesa los resultados experimentales que permitieron descubrirla. Uh-huh. Fue además un hito importante, porque sentó las bases también de la biología molecular. Gracias a este descubrimiento se ha podido abrir el camino para analizar las estructuras o cómo se ordenan en el espacio, en tres dimensiones, los átomos de las biomoléculas, ¿no? Estamos hablando, pues de las proteínas, del ADN, del RNA y de un montón de moléculas importantes para la vida. Así que, en la base también de este descubrimiento está el diseño de fármacos, porque mediante difracción de rayos X lo que se puede hacer también es dilucidar, entre otras técnicas, ¿no? También se puede dilucidar, por ejemplo, cómo los fármacos interaccionan con las biomoléculas. Así que se puede hacer un diseño, digamos, inteligente de estos fármacos y aumentar su eficacia, por así decirlo.
Bueno, comentábamos que encontramos cristales en la naturaleza, en los seres vivos, pero también su presencia es muy evidente, de hecho, donde más evidente puede ser para el público en general, en cualquier tema que tenga que ver con la geología, ¿no? En los minerales.
Claro.
Están presentes también en los pigmentos que se extraen de esos minerales y que luego utilizamos para un montón de funciones. Y la verdad es que allá donde miremos vamos a encontrar algún que otro cristal, si sabemos mirar, vamos.
Eso es. Por ejemplo, con los pigmentos, digamos que se han utilizado a lo largo de la historia, los pigmentos, y todos ellos proceden de materiales cristalinos, minerales, ¿eh? Y aunque hay algunos pigmentos que son biológicos, la mayor parte de ellos son inorgánicos y proceden de minerales. Además, estos pigmentos dependen digamos, la composición química del mineral del cual procedan, pues presentan un color u otro, ¿no? Pues, por ejemplo, todos aquellos minerales que tengan un plomo, zinc, titanio, suelen dar colores blancos, o los que proceden de óxidos de hierro, o los que contienen mercurio, pues dan colores rojos, etcétera. O sea que a lo largo de la historia, digamos que ha habido una búsqueda también de este tipo de materiales para utilizarlos, ¿no? Pero miremos donde miremos, allá donde miremos, a nuestro alrededor, todo en la naturaleza, pues encontraremos rocas, sedimentos y todo esto son materiales, la mayor parte de ellos cristalinos, ¿no? Uh-huh. Las propiedades de estas rocas dependen muchísimo de qué tipo de cristales lo compongan, ¿no? Entonces, bueno, pues, una de las primeras labores que se hicieron después del descubrimiento de la difracción por parte de los cristales, de los rayos X, fue pues conocer las estructuras de estos minerales y luego pues sus posibles aplicaciones. Uh-huh. Yo suelo decir que pasear por las calles de las ciudades pues es pasear también por un museo geológico o mineralógico, porque la mayor parte de los edificios tienen unos ejemplos preciosos, todos los edificios que tienen piedras naturales tienen unos ejemplos preciosos de cristales o de rocas, y todos estos están formados por materiales cristalinos, sí.
Uh-huh. Y bueno, ¿hay cristales en los alimentos?
Ah, sin duda. Por ejemplo, si nosotros miramos un huevo, la cáscara está hecha de una mezcla de cristales. Además, esos cristales, digamos que se disponen de una determinada manera en unas partes y en otras del huevo, y por eso en algunas zonas del huevo, por mucho que apretemos, no se rompe, y por otras sí, ¿no? El azúcar es cristalino. Si nosotros nos fijamos bien, veríamos los cristales con una lupa, lo miramos, veríamos los cristales, o la sal. La sal, por ejemplo, si tenemos diferentes tipos de tamaños de cristales, la sal gruesa o la sal fina, pues son así porque el tamaño del cristal es distinto. Ahí hay un tipo de sal, por ejemplo, que es la sal Maldon, que muchos conoceréis, que es una sal que está en escamas.
Sí, sí, sí.
Entonces los cristalitos han crecido así en placas y eso hace que las características también de esta sal sean especiales. Se disuelve muy rápidamente y digamos que estalla rápidamente el sabor, pero luego decae rápidamente también. Entonces esto realza mucho el sabor de los alimentos. Uh-huh. O sea, como vemos, el hábito del cristal también influye en el tema de los alimentos. Sí, o los helados están formados por cristalitos chiquititos. En fin, el proceso de congelación no es ni más ni menos que formación de cristales en el interior de los alimentos cuando los metemos en el congelador, etcétera.
Uh-huh. Y a veces, según cómo estén esos cristales, nos va a saber mejor o peor ese helado.
Ah, claro. El típico ejemplo, por ejemplo, es el del chocolate. Uh-huh. La textura de un chocolate o el sabor del chocolate pues dependerá de cómo hayan cristalizado los componentes de cacao en su interior. Sí, sí. O, por ejemplo, los dulces. Los pasteles, etcétera, pues tendrán un sabor u otro, una textura u otra, en función también de los cristales de azúcar, como sean, qué tamaño tengan, etcétera.
Vaya, qué curioso. La verdad es que nadie podría pensar así a bote pronto que dentro del chocolate, que nos parece tan untuoso, que pueda haber cristales. Pero pues estamos cambiando nuestra forma de ver el mundo, poco a poco.
Yo creo que la cristalografía, pues sí, nos permite ver, digamos, cosas, o nos permite entender los materiales que tenemos a nuestro alrededor, todo tipo de materiales, desde un punto de vista distinto, ¿no?
Bueno, ¿y cómo ha revolucionado la cristalografía el ámbito de, por ejemplo, de medicamentos y de cosméticos, que cada vez se van aprovechando mejor de las nuevas propiedades que mencionabas que se van descubriendo?
Bueno, pues en el caso de los medicamentos es claro, ¿no? Porque, como he mencionado anteriormente, el conocimiento de la estructura de las biomoléculas, de las proteínas, del ADN, etcétera, pues ha permitido conocer exactamente qué pasa con las moléculas en el interior del cuerpo humano, en su funcionamiento normal, pero también cuando estas moléculas se comportan de manera que provocan enfermedades, ¿no? Entonces, digamos que en los laboratorios lo que se suele hacer es ver cómo moléculas sintetizadas interaccionan con estas biomoléculas. Los medicamentos, por lo tanto, se han beneficiado mucho de los estudios de cristalografía al poder distinguir o establecer cuál es esta interacción y poder desarrollar moléculas que, pues, por ejemplo, evitan ciertas actividades en el organismo, ¿no? Así que, bueno, el diseño, digamos, estructural de fármacos es un campo de investigación muy activo, en el cual la cristalografía, pues, apoya de una manera decisiva. pero no solo en el diseño de nuevos fármacos desde el punto de vista de su de invención o de descubrir estas moléculas activas, sino también en el proceso de fabricación, se realizan análisis, porque muchas veces estas moléculas activas pues pueden cristalizar de diferentes maneras. Y pequeños cambios en la morfología de las moléculas pues pueden provocar que dejen de ser activas estas moléculas, estos fármacos, o incluso que sean dañinas. Así que el control de su fabricación también debe ser analizado y bien monitorizado, ¿no? Y los experimentos de difracción pues suelen ser una de las técnicas que dan información muy valiosa.
Y en el ámbito de la cosmética, pues nos llevamos poniendo cositas minerales en la cara para que brille, para que tenga otro color desde la antigüedad.
Sí, sí, ya hemos hablado de los colorantes que se han utilizado efectivamente desde la antigüedad. En algunos casos incluso con algunos riesgos para la salud, porque como he mencionado antes, los minerales que contienen mercurio pues dan un color rojo intenso, y entonces en algunas ocasiones se han utilizado también como cosméticos o para colorear las mejillas. Y esto ha podido provocar a lo largo de la historia alguna que otra intoxicación, sí, sí. Uh-huh. Pero los cristales también, por ejemplo, los podemos encontrar la pasta de dientes, como ya has mencionado, pero también en algunos limpiadores de la piel, que suelen tener cargas de arcilla. Minerales de la arcilla lo que hacen es ser ligeramente abrasivos, que permiten también retirar o escamar desescamar las células que están en la superficie de nuestra piel. En todo a nuestro alrededor pues podemos encontrar cristales, incluso en el papel.
Ah, vaya.
El papel, en la fabricación del papel también se incorporan determinados minerales o cristales. Perdón. Porque eso permite controlar también sus propiedades. Como todos sabemos, pues la celulosa es uno de los componentes más importantes del papel, pero se suelen incluir minerales como el caolín, pues por ejemplo para que la tinta sea mejor absorbida, o minerales como el rutilo, para que pequeñas cantidades de rutilo para que el papel sea más blanco, más opaco, o incluso carbonato cálcico para que sea más poroso y para aumentar su blancura, etcétera.
En el ámbito de las nuevas tecnologías, cada vez tenemos aparatos más pequeños, más potentes, dispositivos de audiovisuales, teles con mejor definición de imagen. ¿Todo esto también tiene algo que ver con la cristalografía?
Sin duda, porque muchos de los cristales presentan propiedades que son aprovechados en estos dispositivos, ¿no? Una de las aplicaciones, digamos, más directas que se ha utilizado desde hace mucho tiempo, pues es la propiedad de piezoelectricidad del cuarzo. El cuarzo es un mineral que lo podemos encontrar en los relojes, ¿no? Los relojes de cuarzo, se dice desde hace tiempo, ¿no? Pues estos relojes, controlan el paso del tiempo por la propiedad de la piezoelectricidad, que no es ni más ni menos que estos cristales son capaces de vibrar con una determinada frecuencia si se les suministra una determinada cantidad de electricidad. Entonces, al someterles a esta diferencia de potencial, pues vibran de forma muy constante y de una manera muy precisa con una determinada frecuencia que nos sirve para controlar el tiempo. Entonces, se ha utilizado desde hace tiempo para ello. En los teléfonos móviles podemos encontrar cristales, en las pantallas de cristal líquido, en nuestro coche, por ejemplo, los catalizadores que todos los coches llevan montados, pues son materiales cristalinos, unos materiales que presentan una propiedad de extraer de los gases que salen del motor, pues ciertos componentes que son nocivos, ¿no? Y estas propiedades de los catalizadores pues se dan porque son activos y además porque son porosos. Entonces, cada vez una de las líneas de investigación que se realiza en el ámbito de los catalizadores pues es siempre mejorar esta extracción o esta separación de los gases, etcétera. Así que, en líneas generales, digamos que la mayor parte de las propiedades de los nuevos materiales que se utilizan pues tienen una caracterización previa de cómo son los cristales que lo forman y cuáles son sus propiedades, ¿no?
Bueno, y encontramos cristales en cualquier ámbito. Hemos hablado del hito que supuso el descubrimiento de los rayos X y su aplicación al estudio de los cristales, pero sigue habiendo hitos tecnológicos muy importantes. Por ejemplo, ¿qué es y para qué se utiliza el sincrotrón alba? Bueno, ¿qué es un sincrotrón para empezar a entendernos?
Sí, el sincrotrón alba es una gran instalación que de reciente construcción y que ya está en funcionamiento. que sirve para generar rayos X, pero unos rayos X, digamos, especiales, ¿no? ¿Cómo se generan en nuestros laboratorios, en los normales, en los que tenemos en las facultades? ¿Cómo se generan los rayos X? Bueno, pues se generan de forma relativamente sencilla. Simplemente nosotros lo que tenemos es un tubo. En el interior de ese tubo hay un metal, un determinado metal, ¿no? Y lo que hacemos es suministrar alta tensión. Entonces este metal lo que hace es ionizarse y genera rayos X. Es una especie de bombilla de rayos X, ¿no? Por así decirlo. Claro, con estos dispositivos nosotros en los laboratorios podemos hacer experimentos relativamente sofisticados. Pero una segunda manera de generar rayos X es simular lo que pasa pues en el espacio. En el espacio hay grandes fuentes de radiación X y digamos que podemos simular eso en estos sincrotrones. ¿Cómo se hace? Pues esta segunda manera de generar los rayos X es acelerando partículas. Nosotros cogemos un montón de partículas elementales, por ejemplo electrones, y las aceleramos hasta una velocidad próxima a la velocidad de la luz, y hacemos que se curven, hacemos que giren, entonces tangencialmente salen un montón de rayos X, muy intensos. Entonces los sincrotrones son dispositivos capaces de acelerar estas partículas a alta velocidad y hacer que giren. Y cada vez que se les somete a un pequeño giro, tangencialmente hay una de rayos X muy potente que se genera. Claro, para hacer esto no lo podemos hacer en los laboratorios y se requieren grandes instalaciones como ALBA, que es una de última generación, ¿no?
¿Y dónde se encuentra ALBA?
ALBA se encuentra en Cataluña, en las proximidades de Barcelona. Entonces, es de reciente creación y permite pues generar rayos X de alta calidad, ¿no? Permite hacer experimentos especiales que no podríamos hacer en los laboratorios y controlar además de forma muy precisa pues estos rayos X, ¿no? con la energía suficiente, con la calidad suficiente. Uh-huh. Y además se puede trabajar con materiales que no podríamos hacerlo en los laboratorios, sí.
Bueno, yo creo que a lo largo de esta charla ha quedado muy patente porque es relevante celebrar un año internacional de la cristalografía.
Ajá.
Es evidente, pues está en la base de casi todas las ciencias. Y yo quería aprovechar, José Luis, hablando con un profesor de la UPV, ¿cómo se llega a los estudios de cristalografía? ¿A partir de qué formación? Y luego, ¿qué salidas profesionales tiene? Digo, por si alguien se anima.
Ajá. Bueno, desgraciadamente los estudios de cristalografía no están bien contemplados en los estudios preuniversitarios. Entonces, bueno, yo creo que el hecho de que estemos celebrando ahora el Año Internacional de la Cristalografía pues va a permitir que se conozca más esta ciencia y que pues digamos que se comience a estudiar antes de lo que se está haciendo ahora. En nuestra universidad, en la Universidad del País Vasco, hay básicamente las investigaciones que se realizan en cristalografía se realizan en la Facultad de Ciencia y Tecnología y, por lo tanto, en los grados que se dan en esta facultad, pues también se estudia la cristalografía, ¿no? Se estudia en el grado de Física, en el grado de Química, en el grado de Geología también. En fin, como ves, pues hay muchas ciencias que se aprovechan de esta ciencia y, por lo tanto, los estudiantes que cursan los estudios de estas ciencias, pues los conocen y los tienen que ver, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y salidas profesionales, por lo que comentas, es que están por todas partes.
Sí, realmente están por todas partes.
La necesidad de estos estudios.
Efectivamente. Realmente, cuando se estudian estos grados, muchas de las salidas profesionales que se encuentran tienen que ver con la caracterización de los materiales inherentes, pues en el caso de la geología, las rocas, en el caso de física, materiales avanzados, en el caso de química, pues materiales con diferentes propiedades. En la base de la caracterización de esos materiales siempre está la cristalografía y la difracción de rayos X. Así que digamos que la ciencia de la cristalografía es multidisciplinar y nos podemos encontrar cristalógrafos pues que son geólogos, que son físicos, químicos, biólogos, bioquímicos, en fin. Somos un cuerpo de conocimiento interdisciplinar por naturaleza.
Bueno, pues eso también nos hace muy modernos, ¿no?
Sí, así es. Y muy enriquecedor para todos, ¿no?
Desde luego que sí. Muchísimas gracias, José Luis, por habernos acercado el fascinante mundo de los cristales en este Año Internacional de la Cristalografía, del que seguiremos hablando, que estamos solo en febrero. Tenemos todo un año para seguir descubriendo cosas sobre este mundo que nos rodea. José Luis Pizarro, catedrático de Cristalografía de la Universidad del País Vasco. Un placer, hasta otra ocasión.
Un placer también para mí. Muchísimas gracias.